la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima. Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano. El amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere. Con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva. Un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido. Soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena. Una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera. La espina dorsal del planeta en mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre. El que no quiere a su patria, no quiere a su madre.
Buenos días. Hoy, 12 del 4 de 2019... un nuevo programa de Paseando. Y hoy vamos a pasear por el activismo del mes de marzo y con Sara Pérez, hablando de ecofeminismo. La canción que nos acompaña, me la ha recomendado ella, es Latinoamérica, de Calle 13. Y dice, entre otras muchas cosas, Chepe, deja el estribillo.
Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar.
Una preciosa canción que describe perfectamente lo que está pasando en Latinoamérica. Una canción que de esas que te pone los pelos de gallina. Hoy es un día espléndido en cuanto al sol y limpio después de las últimas y escasas lluvias. Temperatura 13 grados, agradables, y no son tan buenas en cuanto a las precipitaciones, como ya he dicho. Voy a comparar los embalses de cercanos del año pasado, por esta fecha y ahora. El deportaje, en 2018, 23 hectómetros cúbicos, 2019, 13. Ribera de Gata, 49 y ahora 13. El Alcántara, 3.160 y ahora 1.829. Agua embalsada, 7.837. En 2018, 9.968. Hace 10 años, 11.020 hectómetros cúbicos. Son datos preocupantes. Pasamos a los días mundiales referidos al medio ambiente. Les recuerdo que estas son fechas para la concienciación respecto a los distintos desafíos ecológicos, problemas medioambientales, y con ello sensibilizamos a la población. El día 3, Día Mundial de la Vida Silvestre. Día 3, asesinato de Berta Cáceres. Día 5, Día Mundial de la Eficiencia Energética. Día 8, Día Internacional de la Mujer. El 11, accidente de Fukushima en Japón. El 14, Día Internacional de Acción por los Ríos. Día Mundial del Consumidor. Día Internacional de los Bosques. Día Mundial del Agua. Día Meteorológico Mundial. Como ven, ha sido un mes de marzo muy activo medioambientalmente y muy activo también en cuanto a manifestaciones. Y destaco entre ellas, porque no nos podemos parar en cada una de estas, unas fechas muy importantes, y voy a parar un momentito en cada una de ellas. La del día 3, la del día 8 de marzo, el 15 de marzo y el 31. El día 3 conmemoramos el asesinato de Berta Cáceres. Este 2 de marzo se cumplen ya 3 años de la siembra de Berta Cáceres. Son ya más de 1.000 días desde que en algún despacho alguien ordenara su asesinato mientras dormía, es decir, mientras soñaba. Los sueños de Berta Cáceres eran los de su gente, los mismos de tantas comunidades campesinas e indígenas de todo el mundo. Vivir en la paz con la tierra, los ríos y los bosques, que le dan sentido y subsistencia como pueblo, y que a la vez protegen el clima y el futuro de toda la humanidad. Berta fue asesinada por ser la portavoz del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras y de la resistencia de su pueblo, porque hay empresas que incluyen la violencia y el homicidio en su estrategia de inversión. Fue asesinada como las otras 1.238 defensoras y defensores ambientales, que también lo han sido los últimos 10 años, y como los centenares y miles de personas que, sin llegar a ser asesinadas, han sufrido extorsiones, amenazas, desplazamientos forzosos, agresiones sexuales, judicialización, campañas de desprestigio mediático, etcétera, por cruzarse en el camino de empresas y gobiernos sin escrúpulos. El día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, un día histórico para el movimiento feminista. La celebración de la segunda huelga feminista de la historia en España culminó con masivas manifestaciones que han teñido de morado los centros de las principales ciudades de la península, Madrid, Barcelona, Canarias, etcétera. Y destacar también, como no, las celebradas en los pueblos y como muestra la que hicimos por segunda vez en Torrejoncillo. Y más, todas las que se han hecho en todos los pueblos de la región. El día 15, otra manifestación histórica contra el cambio climático, que es de hecho la lucha de todos. Ha unido a los estudiantes de todo el mundo, convocados y liderados por la activista sueca de tan solo 16 años, Greta Thunberg. Es esta joven ecologista quien está detrás de los Viernes por el Futuro, movimiento internacional que en España convocó a los estudiantes españoles frente al Congreso de los Diputados el día 1 de marzo y que ahora se concretó en la huelga global del 15 de marzo, el viernes definitivo en el que los jóvenes reclamaron las medidas que tanto tiempo se han ignorado desde los despachos de los dirigentes. El 31 de marzo, manifestación en Madrid por la España vaciada. Los pueblos no son solo para el verano. Pagamos los mismos impuestos, pero tenemos menos servicios. Eso hace que cada vez haya menos gente y los pueblos se queden despoblados, perdiendo patrimonio y vida. También se habla del olvido de los políticos. Nos sentimos abandonados. Faltan médicos, las carreteras son penosas. El tren no hay quien lo coja, cada 2x3 se estropea. Faltan recursos en educación y sanidad. Estas, entre otras muchas consignas, fueron las que vitorearon los muchos pueblos de la península que estuvieron manifestándose en Madrid estos días. Ahora yo pensé, ¿cómo puedo hacer un programa donde pueda combinar, mezclar toda esa explosión, en el buen sentido de la palabra, por supuesto, de sentimientos, pensamientos, de todo ese activismo, uniendo mujeres, medioambientes, jóvenes, Berta, la España vaciada, viendo toda esa interrelación, toda esa ese ser ecodependientes e interindependientes? Pues pensé en esta palabra, en el ecofeminismo. El ecofeminismo es de estas palabras, de esos temas que muchas personas desconocen y que muchos les asusta. Ya están aquí las locas feministas y tantos otros calificativos que, por supuesto, yo no voy a repetir. Pero como muchos de los temas que en este programa trato, estoy segura que cuando terminemos la entrevista tendrán otra información, otra visión que les hará cambiar su sentir hacia esta palabra y lo que ella significa. Para ello, tenemos con nosotros a una compañera, Sara Pérez Barrera. Les voy a presentar. Ella es chircharrera, tinerfeña, a ver si nos entendemos mejor. Ahora nos explicará ella qué significa chircharrera. Licenciada en pedagogía, máster en educación especial y se encuentra en Cáceres haciendo un máster en terapia narrativa y trabajo comunitario. Y es miembro de Ecologistas en Acción. Esta mañana con nosotros y esta tarde dando una conferencia sobre ecofeminismo en la biblioteca de Cáceres. Cuando contacté con ella, a través de otra amiga, iba en el autobús hacia Monasterio, donde iba a dar otra conferencia. Sara, no te conozco personalmente, pero en lo que he hablado contigo, creo que eres de las personas que les gusta compartir su tiempo y su saber con todos nosotros. Encantada. Y permíteme que recomiendo tu artículo que se titula Con las miradas del ecofeminismo en el periódico digital El Salto Extremeño. Y con esto, Sara, comenzamos la entrevista. Buenos días, Sara.
Hola, Elvira, ¿qué tal? Buenos días. Qué bonitas cosas me has dicho. Muchas gracias.
Hombre, es que no era para menos, ¿no? Bueno, dime, ¿qué tal te encuentras en nuestra tierra?
Pues muy bien. Extremadura es, y bueno, y en concreto Cáceres es una tierra que me está tratando de maravilla. Es una tierra muy amable y una gente maravillosa. Así que estoy feliz de estar aquí.
Me alegro muchísimo. Explícanos un poquito por qué lo de Chicharrera, porque viendo un poquito de Tenerife, vi este y digo, bueno, explícanos sí. El término.
Bueno, Chicharrera se les llama a las personas que vivimos en Santa Cruz, que es la capital de Tenerife, por el chicharro. Bueno, es una isla, una tierra de mar, una tierra de puerto de mar, y entonces por como insignia, símbolo, algo así, la capital de Santa Cruz tiene el chicharro y a los que vivimos en Santa Cruz nos llaman chicharreros y chicharreras. Me da mucho gusto oírte decir esa palabra porque, claro, aquí no la escucho.
Claro, por eso digo, voy a darle un poquito de nostalgia a Sara.
Sí.
Bueno, pues nada, Sara, empezamos con la entrevista y, no sé, para que nos entendamos todos, así en un plan coloquial y que todos nos hagamos una idea, dinos exactamente qué es el ecofeminismo.
Sí, pues mira, más o menos así, un poquito a grandes rasgos, el ecofeminismo es una corriente de pensamiento, pero también es una práctica política. Es una corriente de pensamiento porque piensa y repiensa la sociedad actual, donde vive, donde vivimos y hacia dónde quiere tender, cómo la quiere mejorar. Pero no solo la piensa, sino también lucha y trabaja porque esta sociedad cambie y cambie hacia la vuelta que le queremos dar, no hacia cualquier sitio, ¿no? Que no solamente está dentro de la academia, en la universidad, que está también en la calle militando para que esto sea posible, y que sus pretensiones son unificar dos corrientes, dos pensamientos, dos maneras de mirar el mundo, como son el ecologismo y el feminismo por supuesto que viene de mucho más antes, de mucho más antiguo, perdón, y las pone en conversación, en diálogo, a estas dos corrientes, como digo, de una manera que se puedan complementar y retroalimentar, ¿no? Que ninguna pondere por encima de la otra, porque lo que dice el ecofeminismo es que la base del sometimiento de la subordinación de las mujeres es la misma que la base del sometimiento de la naturaleza, ¿no? De la destrucción de los ecosistemas.
Perdona un momento, están bueno, yo en algún momento a lo mejor te corto y
lo que quieras, eso, ¿vale? Sí, perdona. Además es que yo como que me voy emocionando. Dale, y a lo vale. Mejor hablo demasiado.
Disculpa. Es decir, que es una comparación, ¿no? Es una comparación entre cómo se ha subordinado a las mujeres y cómo también se ha explotado a la naturaleza, ¿no?
Sí, bueno, más que una comparación es un diálogo, una sinergia que se establece, un paralelismo, más que una comparación, ¿no? Vale. No hay nada que prevalezca uno sobre el otro, simplemente complementarse.
Sinergia, explica qué significa la palabra sinergia.
Sí, un complemento, que las cosas que unos y otras nos digamos nos puedan llenar nuestros argumentos, puedan complementar lo que la fuerza de nuestras explicaciones y que eso sirva para que entendamos mejor la situación actual de subordinación, ¿no? De unas personas o de una hegemonía dominante que nosotros decimos es el capitalismo y el neoliberalismo feroz de la actualidad, que se pone por encima de esa ecodependencia y de esa interdependencia que tú hablabas al principio, ¿no? De esos pilares fundamentales que sostienen la vida.
Vale. Bueno, pues más o menos nos hacemos una idea de lo que puede ser el ecofeminismo. ¿Y en qué principios se fundamenta?
Bueno, lo que el feminismo quiere es básicamente quitarle, arrebatarle ese papel preponderante que en la actualidad tienen los mercados, el capitalismo, el neoliberalismo, las sociedades actuales que dice Yayo Herrero, que es la compañera que más nos cuenta sobre ecofeminismo en Ecologistas en Acción. Ese papel ponderante que tienen las economías caníbales, quitárselo a los mercados y que sea la vida la que se ponga en el centro, ¿no? no se trata de, a ver, no se trata de que las mujeres tengan una esencia que las acerque más a la naturaleza por naturaleza, por biología, no se trata de eso, no se trata de que las mujeres estemos mejor preparadas para cuidar, se trata de evidenciar que existen unos cuidados que hay que poner en el centro, los cuidados de la vida, que no pueden estar subordinados al mercado porque son los que sostienen la vida. Y se trata de que estos cuidados se evidencien y se repartan entre todas las personas, porque hasta ahora los estereotipos de género lo que han hecho es que sean las mujeres las que los tengan que desarrollar, ¿no? Las que los tengan que llevar a cabo. Es como la economía feminista, el feminismo, lo describe como si fuera un iceberg y dice, en la parte de arriba, lo que está en la superficie del iceberg, serían los mercados, los hombres y, bueno, las mujeres también, claro, que salen cada día lavados, planchados, no sé, queridos, emocionalmente cubiertos, que brotan cada día como un champiñón para salir al mercado laboral y luego en la parte que está por debajo del agua, la parte más grande del iceberg, que es este pilar que sustenta la economía, está esa reproducción de los cuidados de la vida que la ejercen una cantidad ingente de personas y que mayoritariamente han sido las mujeres las que han protagonizado desde una manera invisible en el seno de los hogares.
¿Tú no crees, Sara, para que todo, bueno, casi muchos de los temas que tratamos aquí en este Paseando, te das cuenta, ¿no?, pues de esa supremacía de la economía por encima de la vida? Es decir, va arrasando con todo lo que tenemos hasta eso, hasta devorarnos, hasta llegar a devorarnos a nosotros mismos, ¿no? Pero para esto, ¿no habría que darle una vuelta grandísima para que nosotros las mujeres podamos empoderarnos de alguna manera, una vuelta grandísima al pensamiento masculino?
Hombre, yo creo que hay que darle una vuelta grandísima al pensamiento en general, a las hegemonías dominantes y no solo a las masculinas. Lo que pasa es que las dominantes suelen estar mayoritariamente sustentadas en lo masculino, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo sí que quiero que dejar muy muy claro que el ecofeminismo que defiende Ecologistas en Acción no es un ecofeminismo esencialista. Dale. Y para nosotros el enemigo no es el hombre, por supuesto el capital, ¿vale? Uh-huh. Y eso a mí sí que me parece fundamental, y que todo esto es construido. Hemos construido esos estereotipos y hemos construido esa supremacía de un hombre perfecto, homus economicus, que siempre está dispuesto para que la economía crezca a cualquier precio, ¿no? Lo que tú hablabas antes de la ecodependencia y de la interdependencia, somos absolutamente naturaleza. Somos el aire que respiramos, el agua que bebemos, la energía que consumimos cada día para vivir. Pero dependemos de la naturaleza y sin embargo la obviamos.
Pero eso, no, Sara, como no está equiparado con el dinero que cuesta,
claro,
pues entonces a eso no le damos ningún valor. El aire que respiramos no lo pagamos.
Claro, no pagamos el aire, no pagamos la polinización de las abejas, no pagamos un arrecife de coral, y entonces carece absolutamente de sentido, se obvia, se pierde. Uh-huh. Y no nos damos cuenta que dependemos de esa polinización y que además esos son recursos finitos que estamos malgastando de nuestro planeta y que los malgastamos de manera ilimitada, como si el planeta no tuviera fin. Y el planeta tiene los límites o físicos que tiene. Es uno y está parcialmente destruido, ¿no? Pero es que al mismo tiempo hay otro pilar que tú comentabas antes que sostiene la vida igualmente, que también lo obviamos y también lo invisibilizamos, ¿no? Que es la interdependencia. Dependemos absolutamente unas personas de otras y eso está muy claro, clarísimo, cuando los niños y las niñas son bebés, porque no podrían ser y no podrían existir si no tienen esos cuidados. Está muy claro, clarísimo, cuando nos hacemos mayores, porque no podríamos tener una vejez digna muchas veces si no tuviéramos cuidados a nuestro alrededor, pero está también muy claro las personas con discapacidad, que dependen para muchas cosas de la vida de otras, pero es que está muy, muy claro en todas las personas. O sea, nosotras no podríamos estar ahora hablando aquí en este momento si no hubiera un montón de gente que nos escuchara y otro montón de gente que hubiera hecho posible que este programa
se realice,
se edite, se escuche, sea posible, ¿no? Uh-huh. Entonces eso lo hacemos en comunidad. ¿Por qué nos empeñamos en que la vida se desarrolle de manera individual, que el mercado se desarrolle de manera individual y que crezca a toda costa, incluso a costa de la vida? Da igual lo que se produzca, lo importante es que se sigan produciendo cosas, que el PIB, que el Producto Interior Bruto de los países aumente, porque sí, porque merece la pena que la acumulación del capital siga dándose, aún a pesar de que se destruyan las generaciones futuras, las generaciones actuales, los ecosistemas, aún a pesar de que se explote a las personas y aún a pesar de que los recursos y las energías se vayan destruyendo, ¿no? Aún a pesar de todo eso, lo importante es que la economía crezca a toda costa y que todo lo demás no importe, se invisibilice, no tenga cabida en esta sociedad.
Es decir, Sara, ya que hemos hablado de los principios, ya te digo que todo esto que estamos hablando es como, me imagino que para mucha gente que nos está oyendo, es como darle una vuelta a nuestra cabeza, ¿no?
Sí, son un poquito de ideas nuevas,
sí,
¿no?
O volvemos, yo lo tengo bastante claro y quiero transmitirlo así, o volvemos al sentido común, o yo realmente soy bastante pesimista ante lo que nos espera, ¿eh? Luego, ¿qué propuestas ecofeministas puede haber ahora mismo, o puedes plantear en esta sociedad en la que, tal y como está planteada, no sé si caben o no caben?
Sí, bueno, mis compas de Ecologistas en Acción son bastante pesimistas, unos cuantos, ¿eh? Unos cuantos de por aquí, unos cuantos del resto de España son bastante pesimistas también como tú. A mí me gusta atisbar un poquito de luz, sobre todo porque sí que es verdad que tal y como concebimos la estructura de las sociedades actuales, dice Santiago Albarrico, dice que tal y como las pensamos y cómo están estructuradas, esto amenaza con generar un verdadero naufragio antropológico. Uh-huh. Y poner en juego todas las reglas que sostienen lo vivo, ¿no? Uh-huh. Sí que es verdad, pero también es verdad que, a ver, si tenemos en cuenta que decrecer no es una opción, sino que es un imperativo, porque la vida tal y como la conocemos en la actualidad, con ese petróleo barato, con esos vuelos low cost, que son súper fáciles, pues ya dentro de poco, casi ya, no va a poder ser. Y sí que es verdad que hay sociedades y hay personas y hay clases que están absolutamente colapsadas y hay gente que no tiene dónde vivir y que no tiene que comer, y eso está ocurriendo aquí ahora en Extremadura, en España y en Tenerife, sí, sí, también, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso ya está, el colapso ya existe y ya es real. Pero es verdad que hay un montón de alternativas que nos permiten atisbar esta pequeña lucecita. No sé, yo por ejemplo, me gusta fijarme un montón en la sociedad cubana, que en un periodo muy duro, en los 80, 90, ¿no?, donde llegó un periodo especial muy, muy duro cuando cae la Unión Soviética, ellos y ellas consiguen salir de ese colapso a partir del trabajo en energía renovable, en agricultura sostenible y ecológica. Entonces, nosotras desde el ecofeminismo decimos, hay un montón de propuestas, no es verdad que no haya, sí existe, hay un montón de alternativas, yo que sé, de cooperativas, como en Extremadura hay una cooperativa integral, ¿no? Uh-huh. Está Somenergía, todo este tipo de, hay un montón de grupos de consumo que cada vez se están generando más por ahí, grupos de lactancia, asociaciones vecinales, cada vez hay más propuestas, incluso medios de comunicación alternativos, ¿no? Como el Salto Extremadura, que se están cada vez más poniendo en circulación. O sea, yo creo que todas estas propuestas que consiguen arrebatar esa hegemonía económica al capital deben ser laboratorios de funcionamiento que incluso luego podrían ser absorbidos como servicios públicos, ¿no? No es incompatible, no es que desde la calle hagamos una cosa y que desde las políticas públicas se haga otra, no. Yo creo que tiene que ser compatible, que tiene que ser posible, y creo que las personas tenemos que estar preparadas para lucharlo. Claro que sí.
Bueno,
esto es algo que va a llegar, entonces tenemos que estar preparadas para lucharlo y para compatibilizarlo.
Si me permite mi modesta aportación y la de Chepe, que estamos aquí, pues este programa también, ¿no?
De claro,
de alguna, de alguna
exactamente,
manera.
Exactamente, este programa también, por supuesto que sí, Elvira.
Ahí estamos.
Y desde el ecofeminismo y en particular yo, te lo agradecemos muchísimo porque esto es lo que hace que nos informemos y que nos demos cuenta de que sí es posible.
Bueno, pues otra... dentro de las actividades de ecofeminismo, que yo lo que he estado mirando, pues tenemos como referentes dentro de los países originarios, como hemos hablado de Latinoamérica, la canción, pero en los países industrializados, que nos parece que todo lo tenemos hecho, pues creo que hay mucho que hacer. Realmente es esa vuelta de pensamiento el que tenemos que pelearnos, de alguna manera, ¿no? Porque nosotros tenemos graves problemas de salud, amenazando por la contaminación, el trato a los animales. Es decir, que aquí también tenemos muchísimo que trabajar, ¿no?
Claro.
Entonces, háblanos un pelín, porque ya nos quedan 5 minutos, ahora que decías tú que se nos iba a hacer largo el tiempo y no íbamos a tener que hablar y podíamos seguir hablando otra media hora más y seguramente. En los países industrializados en los que nosotros nos encontramos, ¿qué actividades podríamos tener en mente, ¿no? ¿Qué activistas han estado ahí?
Bueno, activistas en los países industrializados, muchos. Ahora mismo tú has hablado de una activista que a mí me encanta por su contundencia, que es Greta Thunberg, ¿no?
Sí,
eso,
sí.
Ella cuando dice, nosotros hemos hecho los deberes, han hecho ustedes sus deberes, cuando le dice a la clase política, ¿no? Desde Bruselas, ¿no? Ahí tan empoderada esa niña, no sé, a mí personalmente me parece encantadora.
Yo lo que me ha llamado la atención es que realmente haya sido una niña con 16 años.
Con 16 años y con una discapacidad.
Sí,
y una mujer.
Y una
es
mujer,
preciosa.
Precioso, sí.
Sí, es preciosa.
No me acuerdo ahora muy bien del cuento, me parece que era el vestido del emperador, como también fue un niño el que se dio cuenta que el emperador estaba desnudo.
Exactamente.
Me hizo referencia a mi hermano cuando salió esta niña. Y digo, fíjate, que en un mundo que nos parece que somos los adultos y que lo tenemos todo conseguido, sean los niños los que nos tengan
que nos vengan a decir cómo tenemos que hacer las cosas un poquito mejor, ¿no?
Pues sí.
Sí, sí. Pero bueno, luego hay muchas más. Yo quiero recordar a un montón de gente que está luchando activamente. Por ejemplo, la plataforma de afectados por la hipoteca, ¿no?
Sí, sí.
Esa gente que se pone en las casas de la gente a la que van a desahuciar, porque es lo que hace esta sociedad destructora, ¿no? Socializa los riesgos del capital, salva bancos, privatiza los riesgos para la vida, ¿no? Desahucia personas. Y ellos están ahí diciendo lo personal es político, ¿no? Llevando ese lema feminista hasta el final. Nosotros vamos a ir a Bruselas con nuestras reivindicaciones, pero también vamos a estar al lado de las personas a las que desahucian para darles la mano y para decirles, oye, no estás solo, no estás sola, estamos aquí.
Claro que sí.
Pero también ahora esa gente que está luchando, toda esa cantidad ingente de personas mayores que están luchando por los derechos de una jubilación digna, ¿no? De unas pensiones dignas. También eso es ecofeminismo, porque también están poniendo la vida en el centro, los cuidados en el centro, y porque ellos y ellas no solo luchan por nosotros, no solo luchan por ellos y por ellas, perdón, luchan por nosotras, las generaciones que venimos después. Y yo creo que eso es muy de agradecer y muy de cuidar y muy de proteger, por supuesto. Yo te he hablado de Yayo Herrero antes, ella es magnífica y yo no puedo dejar de recomendar su lectura. Pero también Jorge Reichmann, por ejemplo, que también es compañero de lucha, es poeta, es sociólogo y también es uno de los imprescindibles y que hace muchas propuestas en torno al ecofeminismo, como es la biomímesis, por ejemplo. No sé si te voy contestando
sí,
bien.
Sí,
no sé
estuve, yo sigo, oigo mucho a Yayo Herrero. Y bueno, cuando hizo la comparación y el estudio de cómo trabaja en una de sus conferencias, cómo se había elegido a las mujeres de Marruecos para coger las fresas, no sé si las has oído.
Sí.
Bueno, yo me quedé alucinada, porque vuelvo a decir, es que hay tantas cosas que desconocemos que cuando alguien nos Nos habla como lo mismo que estamos haciendo hoy, ¿no? Sobre el ecofeminismo, que parece como que asusta a mucha gente, y que cuando tú oyes a alguien hablar como estás hablando tú, o cuando alguien te dice cómo la industria de la fresa ha ido preparando para acoger a las mujeres de Marruecos, precisamente, y a un cierto tipo de mujeres, dice, ¿cómo te lo vas? En ningún momento yo había pensado en eso hasta que alguien te lo explica. Y dice, sí, no es posible que pueda ocurrir aquí al lado.
Que además forma parte de nuestra cotidianidad, ¿no? Y como después todos y todas compramos fresas de Huelva. Bueno, el otro día yo compré fresas como de algún sitio de Extremadura, y no me acuerdo de dónde eran.
Puede ser de Casas del Monte, por ejemplo. Sí, puede ser. Porque,
y dije, ¡ay, qué bien! Claro, seguro que allí temporeras, las personas que trabajan igual no son temporeras, igual no estamos maltratando a las mujeres consumiendo este tipo de productos, ¿no? Igual ahora que hablamos aquí tú y yo, o cuando escuchamos a Yayo, se nos plantea un poquito de conciencia social y de saber un poco lo que vamos a hacer cuando vamos a comprar o cuando vamos a consumir, ¿no? A mí también me gustaría hacer referencia a una doctora, a una médica que se llama Karma Valls, y ella habla todo el rato de ese buen trato que tenemos, que no nos dispensan desde las hegemonías, ¿no? Desde la hegemonía sanitaria, desde los médicos y las médicas hacia las mujeres, ¿no? Por ejemplo, o cómo las mujeres nos estamos viendo súper afectadas, estas temporeras de la fresa o otras mujeres que trabajan en agricultura. En mi tierra se trabaja el tomate, ¿no? Pero bueno, se trabajaba como monocultivo. Y un montón de mujeres ahora están enfermas, porque claro, las mujeres tenemos muchísima más cantidad de grasa en nuestro cuerpecito, eso sí que es biología. Y entonces es mucho más fácil que acumulemos esta química de esos productos y que enfermemos de algunas enfermedades pues complejas por culpa de ese maltrato de la naturaleza y de las personas, ¿no? Como yo lo que me estoy refiriendo con todo esto es como esto es una realidad que nos afecta cotidianamente y no solamente una teoría.
Sí, pero claro, ahí volvemos a lo mismo. Los medios de comunicación solamente nos datan de ciertas cosas, de las que le conviene. Toda esta información que estamos dando ahora mismo, pues esta no la oímos, excepto que tengamos otros medios de comunicación, como el que tú acabas de comentar, o Salto Extremeño u otros, ¿no? Yo, por ejemplo, recomiendo mucho El Bosque Habitado.
Exactamente.
Que lo oigo y me encanta, y cada vez estoy más enganchada a él, que creo que muchas veces ya, es que no quiero oír otras noticias, me quedo con la sensibilidad y con lo que nos aporta ese programa en Radio 3, El Bosque Habitado.
Sí, además es bonito, además de informar y además de contarnos una realidad que no nos cuentan en otro lado, como tu programa, además es muy bonito.
Pues eso, que
realmente es bello escucharlo.
Exactamente, cuando termino de oírlo, salgo como cargada de mucha energía para poder seguir peleando contra corriente, ¿no?
Sí, y hay que cargarnos de energía. Yo creo que es un momento de no estar solos y no estar solas, de compartir esa recarga de pilas y de poder combatir esa fantasía de la individualidad de la que habla Yayo Herrero todo el rato, ¿no? Y algunas otras autoras, algunas otras compañeras.
Yo empecé hace ya muchísimos años cuando cayó en mí un artículo casualmente de Guajara Mantay, y a partir de ahí fue cuando me dio también una vuelta a mi forma de pensar, ¿no? De cómo las pequeñas acciones pueden hacer grandes cosas, ¿no? Y ahí estamos, en esa lucha, en el buen sentido de la palabra, de lucha, ¿no? ¿No? De una lucha pacifista, ¿no?
Por supuesto, de una lucha para transitar, como decía Ramón Fernández Durán, un compañero ecologista que ya falleció, de transitar hacia sociedades socialistas, ecológicas, antipatriarcales, pero sobre todo alegres, ¿no? Donde tengamos cabida todos y todas.
Pues eso, que la fiesta y el baile nos inunde para sacar a todo este...
Claro, si no se puede bailar no será nuestra revolución.
Exactamente. Bueno, pues se me ha ido Chepe. No sé cuándo tengo que cortar porque se me ha ido, porque este hombre también está súper atareado. Y Y ahora, pues yo ya tengo, me ha dicho que tenía 5 minutos hace ya mucho rato y creo que tengo que terminar, pero me gustaría.
Bueno, como tú quieras. Si quieres, yo sigo aquí hablando por siempre.
Bueno, pues vamos a otro ratito más, a ver si acaso viene él y si no tengo que terminar, porque yo creo que es que el programa no puede estar más tiempo en las ondas, ¿sabes?
Bueno, cuando tú me digas,
y,
de verdad.
Bueno, pues no sé, háblame tú alguna otra cosa de algunas de otras experiencias. ¿Cómo? ¿Tú por qué sentiste la necesidad de ponerte en la asociación de... Ahora no me sale.
¿Ecologistas en Acción?
Ecologistas en Acción.
Bueno, yo milito en Ecologistas desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Mm. Siempre he estado activa en ese sentido desde la universidad. Desde la universidad y estaba en asociaciones estudiantiles y entonces de pronto... Conocí esta asociación y me gustó mucho porque no es una asociación solo ecologista, es una asociación que lo que hace es ecologismo social. Uh-huh. Y a mí me parece que en la actualidad no se puede concebir la vida sin sobre todo el ecologismo, sin tener en cuenta que estamos habitando el planeta y que queremos habitarlo de la manera que queramos hacerlo, ¿no? Que esto no es solamente que los animales, la tierra, el planeta esté bien, porque todos necesitamos estar bien y porque no habrá nada en un planeta muerto, pero teniendo en cuenta a las personas, poniendo esa vida en el centro, ¿no? Entonces, a mí, entre el amplio abanico de asociaciones que yo intenté buscar y conocer, dije yo lo que quiero hacer es esto, yo lo que quiero es que a las personas también se nos tenga en cuenta y no se trata de empezar a hablar de la hermana bacteria o del hermano león, ¿no? Uh-huh. Se trata simplemente de darse cuenta de que vivimos en sociedad, en comunidad, que somos y tenemos una identidad relacional, que esto lo explica muy bien Almudena Hernando, y que no podemos vivir sin ellos y sin nosotras, que no podemos ser si no somos en esta especie de comunidad, en esta aldea global, en esta casa común, que es la de todas las especies y de todos los animales humanos y no humanos.
Bueno, Sara, pues ya ha venido Chepe y ya tenemos que terminar el programa.
Muchísimas gracias, Elvira, de corazón.
Muchísimas gracias, ha sido todo un placer.
Un placer para mí también.
Te deseamos una feliz estancia en nuestra tierra y te invito a que conozcas Torrejoncillo.
Lo haré en cuanto pueda.
Claro, ya me pongo en contacto contigo.
Muy bien.
Tenemos una dehesa y un pueblo precioso.
Pues lo estoy esperando.
Así que
tu llamada.
Ya quedamos, ¿eh?
Muchas gracias, Elvira.
Vale.
Muy bien.
Igualmente, mi niña. Deseamos, gracias. Terminamos con las palabras de Berta Cáceres. Vos tenés las balas, yo la palabra. La bala muere al detonarse, la palabra vive al replicarse. A ustedes, no se olviden de usar el mínimo plástico. Si es posible, lo tiren, usen los contenedores. Vamos a vivir la romería. Usen lo menos posible plásticos de usar y tirar. Ah, y sobre todo, no se olviden de ser muy, muy felices. Un abrazo muy fuerte para todos y todas.